Convocamos a Paula Pía Ariet, economista que habitualmente llamamos para charlar y para que nos aclare algunas cuestiones. Para ver este tema de consumo, creemos, tenemos la sensación, la voy a saludar a Paula. Hola Paula, Marcelo Torres te saluda, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, muchas gracias por atendernos. Tenemos la sensación, Paula, de que en los últimos días aumentaron un montón de cosas, después de mucho tiempo. Aumentó la carne, aumentó el pan, poquitos pesos, pero aumentó, se volvió a mover el precio de los combustibles, se vienen incrementos también en los servicios. ¿Y puede llegar a provocar algún tipo de alteración en este plan antiinflacionario que está llevando adelante el gobierno y lo está llevando adelante con éxito? Mirando febrero hacia adelante, ¿cómo lo ves?
Lo que nosotros identificamos generalmente entre febrero y marzo son dos meses, es como noviembre, diciembre, meses donde estacionalmente un poquito las cosas aumentan.
Ajá.
Y tiene que ver con un poquito más de movimiento de la economía, que después, como pasado el periodo de vacaciones, ahí empieza a moverse un poco más. Después otro punto de los que también pasó es que se había como parado ese reacomodamiento de precios, que se denomina reacomodamiento de precios porque eran muchos precios que estaban parados, porque estaban como sostenidos, pero son precios regulados.
Ajá.
Y que el mercado o que el Estado, al regularlos, los tenía como frenados. Ajá. Esto es lo que nosotros decíamos siempre, hay como una onda presión. Vos tenés todos los precios congelados.
Sí.
En un momento explota y tenés que ver cómo los vas regulando.
Con precios cuidados y todo eso ocurrió.
Claro. Ajá. Con precios cuidados, pues después muchas cosas que vos sostenías, por ejemplo, no liberabas las prepagas, que fue lo que pasó el año pasado, las liberaron y de repente explotó. Y esto fue pasando con cada uno de los precios, muchas veces el precio de los combustibles, al no regularse como mercado, sino que se regulan a través de decisiones del Estado, empieza a moverse de esa manera. Entonces ahí lo que está pasando ahora es que se están reacomodando algunos precios. Y entonces, ¿qué va a pasar? En febrero baja un poquito lo que pensaban aumentar los precios en función del precio del aumento del dólar, que va a bajar al 1%, y se van a reacomodar también. Esto va a hacer que estemos más cerca del 3%, lo más probable, en función de estos aumentos que están abiertos.
Ajá. ¿Y después volvería a la senda que quiere el gobierno, más o menos?
Yo me imagino que sí.
¿Te imaginas que sí?
Y me imagino que creo que es como todos los gobiernos, que van como especulando en función de, para tener la menor inflación posible, más cerca de las elecciones.
Claro,
igual esto
claro.
Es especulación, me lo imagino yo.
Sí,
que siempre
sí.
Nos pasa.
Sí.
Que cuando hay elecciones, todos los aumentos son los primeros meses, lo más lejos de las elecciones que tienen.
Sí, sí. También ocurre que cuando hay elecciones hay expansión del gasto y, bueno, acá estamos ante una rareza total. Todo lo contrario, aparentemente, ¿no? Un gasto absolutamente restringido por el ajuste que lleva adelante Milei.
Claro, claro. Habrá
sí,
que ver, esto va a ser toda una novedad.
Es novedoso
para nosotros.
Sí, es novedoso.
Esto porque siempre, ¿qué esperás vos? Decís, esto ya lo van a arreglar porque hay elecciones.
Claro.
Habrá que ver, no nos va a pasar ese año.
Claro, y esto de bajar... No se sabe, bajar el ritmo de devaluación, es decir, frenarlo un poco, llevarlo al 1%, esto es intentar tener una inflación del 1% todos los meses.
Claro, nosotros tenemos un tema, que nosotros, digamos, cuando nosotros tenemos ritmo de devaluación al 1%, el hecho que se llama efecto pass-through es cuánto del precio del dólar se traslada a los precios de la economía doméstica.
Claro.
Y nosotros, por una cuestión cultural, es el 100%. Aumenta el 1%, los precios aumentan automáticamente el 1%. En otros países, vos te da que aumenta el 1% y aumenta el 20%.
Ajá.
Pasa a precios mucho menos. Pero nosotros, culturalmente, hay un montón de factores que hacen...
Pasamos el 100%.
Nosotros el 100%. Es impresionante.
Sí, impresionante.
Chile, por ejemplo, es mucho más bajo, Brasil es más bajo. Hay un montón de factores, muchísimos países donde no es tan alto como la Argentina. Entonces, nosotros tenemos el 100%. Y además, después esos precios se van trasladando. Pensemos que si el aumento del dólar se pasa al combustible, después el combustible, y entonces ya tenemos dos precios que pasan al precio de la economía doméstica.
Claro.
Entonces, el efecto es más que el 1%.
Claro. Paula, ¿de dónde crees vos que sacó la plata a la gente para irse de vacaciones? Tanto ese aluvión de gente que se está yendo a Chile o los que se van a Brasil, se toman un avión, es más barato irse a Brasil que quedarse acá. Es impresionante. Comer en la playa en Brasil es mucho más barato que comer aquí en Mendoza. Pero hay todo un movimiento. Mucha gente se pregunta, ¿dónde está la plata? De la cantidad de gente. Es decir, ¿sacaron dólares del colchón? ¿Qué crees vos que pasó, Paula? ¿O los sueldos son tan buenos como para que les permitió ahorrar a la gente dentro de la miseria que supuestamente existe?
No lo tengo analizado, pero tengo alguna, digamos, dentro de, hay un conjunto de cosas que se van dando. Primero, Argentina está carísima.
Sí.
Hacer turismo en Argentina es muy caro. Entonces, es ese punto, cuando vos mirás y decís, ¿qué me conviene más? Yo estuve en Chile. Es la primera vez, generalmente, cuando vos, me ha pasado todos los años, ir a comer afuera en Chile. Era prohibitivo, era muy caro.
Sí, sí.
Bueno, este año está más barato ir a comer a Chile afuera que en Argentina. Yo este fin de semana me voy al Valle de Uco. La casa que alquilé sale más cara
que lo que alquilaste
el departamento
Chile.
Frente al mar que alquilé en La Serena. Misma cantidad de camas, ¿eh?
Sí.
Esto que en Argentina tenés que a la playa tenés que ir con una carpa. Sí. La carpa es carísima.
¿En Argentina, sí?
En Argentina. Entonces, todas estas opciones, ¿qué te dicen? La opción es empezar a tomar, todos los que se iban a la costa empiezan a buscar otras alternativas. Pero además de eso, nosotros tenemos un tema que es que los productos... Hay productos que son muchísimo más caros en Argentina. Entonces, hay personas que dicen, bueno, me voy de vacaciones, pero además hago la inversión de las cosas, de las compras que tenía que hacer.
Comprás los útiles, comprás las sábanas, comprás las ollas.
Todo lo que pensabas hacer durante el año, lo haces ahí. Entonces, ese es el segundo punto. Primero, que Argentina es cara. Segundo, que lo haces como una inversión. Tercero, es la forma en la que cambió la pandemia, nos hizo cambiar la forma en la que vemos la vida. Ese sentimiento de que todo se termina. El concepto de vivimos el momento.
Carpe diem.
Claro, es que es así. Claro. La gente, la posibilidad de ahorrar es como...
Que explote todo más adelante, toda... me la gasto.
Exacto, exacto. Ese concepto pasó a partir de la pandemia.
Hay un meme, no sé si lo has visto, Paula, donde hay un león recostado. Y viene un monito detrás con una varilla y dice, más sí,
que se pudra,
que se pudra claro. Todo. Bueno, un poco eso es lo que está pasando.
O sea, el concepto del consumo, o sea, todavía nosotros no hemos vuelto a tener la posibilidad de vernos como posibilidad de ahorro. ¿Dónde se empiezan a ver determinados lineamientos en la cantidad de crédito hipotecario? Es impresionante.
Ahora, Paula...
¿Vos decís que ha vuelto el ahorro ahora?
Está empezando a volver, porque creo que, no tengo el dato estadístico, ¿no? Pero noviembre creció la demanda, diciembre se duplicó y en enero no sé cómo fue, pero sé que es muy importante. No tengo el dato duro, pero es muy importante, habría que...
Y hay otro fenómeno, el que estás hablando, ya voy Jorgito con vos. El tema que hasta podés pagar cuotas de autos con la tarjeta. Es decir, hoy se ha abierto un montón de posibilidades que la gente se anima un poco más. Es decir, pero también ocurrió durante Macri. Es decir, en un momento del gobierno de Macri, que fue el 2016-2017.
Claro, 17, tal cual.
¿No es cierto?
Exacto.
El temor es que... nos caigamos otra vez. ¿Es posible eso?
Por supuesto. Bueno, Argentina, somos Argentina. Todo es posible. Para mí hay un punto que nos hace diferente al proceso que vivimos en Menem, al proceso que vivimos en Macri, es la transformación del Estado.
Claro.
Lo que nosotros necesitamos lograr, que no lo habíamos logrado antes, es reducir el gasto público.
De verdad, como lo parece estar haciendo Milei.
Si nosotros logramos reducir el gasto público, se pueden sostener un montón de aspectos. Yo creo que hablaba con ustedes hace un tiempo las variables que tienen que haber para poder bajar la emisión es, perdón, bajar la inflación, uno es bajar la emisión, pero el segundo más importante es la transformación del Estado.
Claro.
Si el Estado sigue gastando más de lo que recauda, no va a haber forma que vos puedas sostener en el largo plazo uh-huh. esta baja de la inflación, porque en un momento tenés que empezar a emitir.
Claro.
Ahora, Paula,
y ese sí es un punto que tiene que pasar.
Sí, sí, sí. Ni siquiera una mayor producción y mayor generación de riqueza y demás. Porque, no, hay una mirada ideológica y política que dice, no, lo que hay que hacer es aumentar la producción. ¿Me entendés? El Estado tiene que seguir gastando, pero aumentar la producción de bienes y demás. Pero eso ha demostrado, la historia ha demostrado que explota.
Claro, ese es un modelo keynesiano, digamos, keynesiano, donde el consumo del Estado hace uh-huh. que aumente la producción.
Exacto.
Sí, pero después terminamos con déficit.
20 años
tremendo,
de kirchnerismo, claro. Esa es como la ideología.
Es la sí. muestra, claro.
Ahora, ¿cuánto?
Está claro que tiene que aumentar la producción y por eso necesitamos que el Estado nos baje la carga impositiva. Eso para mí es la clave.
Claro, fundamental. Sí.
¿Cuánto va a costar cambiar culturalmente para animarse a sacar un préstamo hipotecario, por ejemplo? ¿Cómo lo ves? Porque hoy analizás las ofertas que dan los bancos y decís, la verdad, están buenísimas. Te financias hasta el 75-80% de la propiedad, tasas bastante interesantes para el mercado local, 3%, 4,5%, 5%. Claro, no te dan dinero, te dan uvas.
Claro.
Y ahí,
bueno,
ahí frenás y decís, uy, ¿en dónde sí. me voy a
tengo
meter?
Tengo que devolver uvas.
No, claro. Claro, no es la uva del racimo, precisamente. Claro.
No, o sea, te encantaría devolver esas, pero
ah,
no.
Sí.
Sí.
Ahí tenemos este problema, el famoso refrán, el que ve la vaca llora.
Sí, claro.
Bueno, y ahí este va a ser un factor, ¿cuándo volver a confiar? Que es el gran punto que va a ser. De alguna manera, cuando vos haces los cálculos, si las cosas funcionan, los UBA lo van a poder pagar. Pero bueno.
¿A este ritmo inflacionario, sí?
Claro, a este nivel.
Claro.
Pero bueno, este es el punto que necesitas. Es sí, como tenés sí. que confiar en la política, que no es como el fuerte de este gobierno.
Claro, no.
No es como el fuerte Argentina, en realidad.
Claro, es que ahí vos lo escuchás y decís, ah, ya. Pero bueno. Cuando mantenés el costo del alquiler y es más o menos lo mismo, entonces vos tenés que empezar a... Pero yo creo que algo está pasando porque la demanda de crédito hipotecario está creciendo.
Uh-huh.
De hecho, sí. vos empezás a miraba los otros días un informe de la cantidad de cierres, está hecho para Buenos Aires, no lo he visto el mismo informe para Mendoza, pero de cantidad de ventas que se produjeron...
De operaciones.
De operaciones, o sea, uh-huh. es totalmente diferente.
Uh-huh. Bueno, muy interesante la charla, Paula. Es un poco para comprender el fenómeno. Ahí llegan algunos mensajes como ejemplos. A ver, Negrita,
claro que sí. Que hola, Paula, buen día.
Mira,
hola, buen día.
Hace 3 días escuchaba, nos cuenta un oyente, a un mayorista de útiles escolares informando sobre precios. Un ejemplo válido para los demás útiles: 10 cuadernos sin espiral de 80 hojas, 9,000 pesos chilenos. Eso es lo que dice el mensaje del oyente.
Sí. Y bueno, y no solo lo trasladas también al tema de las cervezas. Las cervezas argentinas que se producen aquí en Chile valen la mitad. Es decir, es impresionante.
Hay una nota en un diario donde muestra la misma campera de cuero producida en Argentina, de la marca argentina.
Sí.
En Argentina la cobran 500,000 pesos. Y en Chile, la misma, la cobran 250,000.
Es muy loco, realmente es muy, muy loco. Bueno,
es
muy impresionante. Bueno, ¿es la carga impositiva? ¿Sí?
No, es la carga impositiva y es el no tener competencia.
Claro, hacer lo que quieras.
Claro, porque la carga impositiva ya la tenés en la producción. Cuando se la vendiste, cuando la exportaste, ya tenés la carga impositiva incluida.
El precio lo determinamos nosotros que lo compramos.
Uh-huh.
Y ese producto, vos no lo convalidás, no lo comprás, va a tener que bajar.
Claro. La apertura de la importación por algunos productos está provocando eso.
Cuando no te queda otra opción, es lo único que tenés para comprar.
Exacto.
¿Por qué algunos precios de la construcción bajan?
Uh-huh.
No te queda otra opción.
No te queda
porque
otra opción.
Como no lo vendían, empezaron a bajar y empezaron a pelear.
Claro. Y el más, exactamente, Y exactamente. Y el más humilde, el que tiene menos recursos, el que le cuesta ganarle la plata y mandar a su hijo a la escuela, tiene que caer en este sistema perverso de comprar una zapatilla de 50 mil pesos cuando vale 15 mil. Por ejemplo, porque no puede mandar a su hijo, no puede mandar a su hijo descalzo. Es un sistema perverso. Pero a ver, no me quiero enroscar con esto, Paula, porque nos enroscamos y después terminamos destilando mucha mala onda. Pero es que es la verdad. Es decir, qué bronca que te da que el populismo bajó un discurso donde te decía vamos en beneficio y en favor de los vulnerables, los más pobres, y los terminaba liquidando, obligándolo a comprar a un demendiguren, un delincuente, a comprar a un demendiguren, a un empresario fabril que vivía y a costa del Estado o que pescaba directamente en una pecera.
Claro.
Exactamente. Y después de precios inflacionarios, absolutamente.
Tremendamente.
Desastroso todo lo que se hizo en la Argentina.
Y en la industria textil es donde más se nota.
Mucho más. Una camisa, una remera de pésima calidad, mala confección, con las costuras torcidas. No sé si les ha pasado comprar un pantalón donde empezaba la costura que tiene que ir a un costado, terminaba en la rodilla.
Son las camisetas que te comprabas a la salida de la cancha, claro, que las ves igual a la original.
Claro. Pero ahora decís, decía Adidas, decía...
Cuando te la ponés decís, uy, ¿qué pasó?
Bueno, eso ha pasado en la Argentina. Bueno, nos enroscamos, Paula, ¿qué va a ser?
Claro, no, por favor.
Un abrazo, muchas gracias.
Estamos en contacto.
Paula Pidariet. Linda charla tuvimos con...
Me compré un bus una vez a la salida del Monumental. ¡Hermoso! Nunca vi ese diseño.
¿Cuando lo lavaste, qué pasó?
No, cuando me lo puse, él tenía que tener un brazo más corto que el otro. Claro. Tremendo.
Por eso nunca lo viste ese diseño.
¿Qué? Por eso nunca lo vi ese diseño.
Claro.
Muy raro, sí.
A mí me pasó con un Levi's.
No.
¿Era Levi's?
No, después me di cuenta. Después,
retrucho.
Claro, esto de la costura la tenés a la derecha. Sí. Y terminó
claro,
del otro lado, es impresionante.
No, increíble.
Ahora, ¿cómo comprar una boludez así, no? Es
decir, decir,
qué tarambana.
Puedes decir, mirá el gol que metí, qué barato. Soy un genio.
Un genio de la economía. Sí, mirá,
encima lo recomendás, ¿viste? Sin probártelo, eso es lo peor.
Compré, claro, el primer lavado, chicos, te queda todo torcido.
¿Qué lo parió? 9.33, negra.
Bueno, vamos a las noticias, dale.
Opinión, un ejercicio que nos hace más libres. Opinión. LB10 te indica la hora. 9:33 minutos. LB10, la opción número uno para quienes necesitan estar informados. LB10, juntos, elevamos la experiencia.